Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Traemos desde Pontevedra más ideas y medidas, nuevos artilugios para evitar contagios de coronavirus. Sin duda, esta desescalada es lo que nos está enseñando a todos. Distintas novedades de las que te vamos a hablar también aquí en este tiempo de actualidad local. Soy Silvia Vieito. Escuchas Herrera en COPE ya en sintonía local en el 96.7 de FM. Y con Pablo Romero vamos a repasar ya más noticias.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya os hemos contado que desde el minuto uno hemos mantenido teletrabajo en la emisora y desde casa. Pablo, muy buenas tardes. Mira, pues justo no lo tenemos ahí al otro lado. A ver si nos escucha teletrabajando, como decía Pablo Romero. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Silvia.
Ahora sí, teníamos ahora ese sí. Pequeño fallo, es lo que tienen las tecnologías, pero ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues a la espera de conocer los datos actualizados del coronavirus, que saldrán en breves minutos, hoy es el Día del Niño Hospitalizado, por eso el Complejo Universitario de Pontevedra ha presentado una guía ilustrada infantil para disminuir los posibles temores de los pacientes más pequeños a esas intervenciones quirúrgicas en el área de pediatría. Para ello le utilizan un lenguaje cercano y sencillo, tanto para los pequeños como para las propias familias.
Gran iniciativa, sin duda. Quédate ahí, Pablo. Busca buena cobertura porque seguimos repasando más novedades. Sobre o tempo, agora xa en claros, aguantará isto. Imos preguntar yo dende Meteo Galicia a Ana Laje. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
E hoxe hai risco de que choiva?
Sí, desde logo, hai risco de treboadas pola tarde. Desde logo que sempre sean máis probables canto máis ao interior da provincia de Pontevedra, pero realmente en calquera punto da provincia podería haber chubascos tormentosos durante a tarde. Hai que contar con eles. E en canto ás temperaturas, unhas máximas previstas para hoxe que estarán sobre os 22 grados. E os ventos que sopran frouxos de dirección variable.
Por lo tanto, ollo coas tormentas, especialmente no interior. Moitísimas grazas, Ana. Boa tarde.
Moi ben, grazas. Boa tarde.
La pandemia nos deja una novedad curiosa en Vila García. Hoy han empezado las novenas por Santa Rita con ticket para controlar el aforo.
En unos minutos escucharemos a la madre Rosario de las Madres Agustinas de Vista Alegre explicándonos cómo se adaptan a que los templos ya puedan volver a abrir en esta fase 1, pero tienen que hacerlo con límite de aforo.
¿Y cómo ha sido, por ejemplo, la primera misa de la desescalada en la parroquia de San Vicente do Grove? Pues nos lo va a contar su párroco, que esta tarde además oficiará misa en Meaño, en Simes. Ventura, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Y has vuelto a oficiar misa, lo decíamos, ahora con límite de aforo. ¿Hubo gente el primer día?
Sí que hubo gente, lo que pasa que es un número ya muy reducido, porque bueno, claro, todavía mucha gente tiene miedo, ¿verdad? Entonces sí que está viniendo gente, pero pues poquita.
Claro, a la gente mayor se le recomienda que en la medida de lo posible pues no venga si no es necesario.
Por supuesto, claro, es una de, sobre todo porque son gente de riesgo y bueno, es un tema de responsabilidad, aunque son libres cada uno de actuar como quieran.
Claro, ahora permitido ya está, ahí se van a cumplir todas las medidas de seguridad, distanciamiento social, una persona por banco, ¿verdad?
Sí, nosotros hemos marcado los bancos para las personas que sepan dónde tienen que sentarse, al acabar cada misa se desinfecta. Pues es el lugar donde se ha sentado cada persona. Luego tenemos marcado el pasillo para que la gente no tropiece e intentar pues guardar la distancia en el momento de la comunión. A la entrada de la iglesia pues hay unas alfombras en las que en la primera está mojada con un virucida, que es ya para desinfectar la suela de los zapatos. Ajá. La siguiente alfombra está seca para secarlos. Luego en la entrada pues tenemos también un dosificador de gel hidroalcohólico automático para que la gente no tenga que andar pulsando y esas cosas. Y bueno, intentamos pues volver a la normalidad y con sentido común y pues guardando todas las restricciones sanitarias pues que son por nuestro bien, ¿verdad? Claro. Y para que sea de la forma más segura para toda la gente que acuda a nuestra iglesia.
y pensando en que el domingo pueda ir a misa cuanta más gente mejor, ¿qué solución has pensado?
Bueno, pues claro, es cierto que aunque por la semana viene poquita gente, pues los fines de semana pues sí se multiplica mucho la gente, ¿no? Aunque bueno, estamos en un momento de incertidumbre que no sabemos si vendrá mucha o no todavía. Este próximo domingo es el primer domingo que podremos celebrar después de que ha comenzado esta fase 1 del lunes. Y entonces, pues, la idea que tenemos es una misa a las 11 y otra a las 11:30 si fuera necesario, si se llenase el aforo. Y bueno, pues este domingo en San Vicente concretamente, pues la misa de 11 va a ser por una persona y la de 12 por otra, que son las dos personas que han fallecido durante este tiempo de no poder celebrar funerales ni nada. Claro. Y luego en Simes, en Meaño, pues haremos lo mismo, pero después a las 12:30 la primera misa y si es necesario, luego la otra.
Pues doble sesión en las misas del domingo para eso, para facilitar que pueda ir cuanta más gente posible, pero siempre con esos límites, esas restricciones. ¿Y vas a seguir entonces oficiando la misa también a través de YouTube o se han acabado?
Bueno, pues esta semana estamos siguiendo todavía a diario, pero a partir de este domingo pues hemos buscado la forma de poner internet en la iglesia para poder retransmitir una misa el domingo, que será la de las 11 en San Vicente, y bueno, pues desde allí retransmitiremos la misa a partir de ahora ya solo los domingos, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que por diferentes problemas no puede acudir, y entonces pues darles esa facilidad de asistir también telemáticamente a la Eucaristía de la parroquia, ¿verdad? Porque a la gente le gusta más ver a su curiño, por ejemplo, ¿no? No porque sea yo en este caso, sino ver su parroquia, y que ver la de la tele a lo mejor.
Claro, sí, es que es distinto y incluso para gente de fuera ahora ya va a ser para siempre, con pandemia o sin pandemia, las misas de San Vicente do Grove por YouTube, poniendo internet, que mira qué ventura, tenemos un poco de mala cobertura, hay que asegurarse ahí que llegan los datos bien, que tenemos los megas adecuados para poder retransmitir esas sesiones y poder seguirlas todos. Ventura, muchísimas gracias por contarnos aquí en COPE todas las adaptaciones que tenéis que hacer.
Gracias a vosotros y nada, un saludo a toda la gente y dar un mensaje pues de ilusión, ¿eh? Aunque tenemos que salir de casa, pero con muchas restricciones y con mucho sentidiño común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Pero salir pues a hacer lo que tenemos que hacer, con intentar volver a esa normalidad, pero con sentido común.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Eres un hechizo para mí. ¿Cómo fue posible antes de...?
Con sentido común, así se adaptan en las iglesias para evitar los contagios. Se buscan soluciones de todo tipo, mascarillas, gel hidroalcohólico, pantallas tipo soldador, ideas de todo tipo, tanto para particulares como también para empresas.
Vamos a conocer en qué están trabajando en Ponte Caldelas y lo hacemos con el gerente de Pontevedresa Group, Andrés García Bustelo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué soluciones estáis diseñando vosotros?
Bueno, pues un poquito vino la parte de la inquietud de nuestros clientes, ¿no? Vían que había una falta en el mercado de metacrilato, sobre todo a nivel de suministro, por el gran uso que se dio en las primeras fases de la pandemia, sobre todo para cobertura de supermercados. Entonces, ante eso, pues nos planteamos la posibilidad de crear también nuestro propio sistema en vidrio templado, ¿no? Y en ese sentido, pues nos pusimos a trabajar con nuestro departamento de diseño, la parte de I+D+i, pues para intentar hacer algo que tuviera mucha polivalencia y sobre todo que tuviera pues también todas las calidades y cualidades que tiene el vidrio, ¿no? Sobre todo a la hora de limpieza y calidad óptica, que frente a otros materiales es mucho mejor, ¿no?
¿De qué sectores estáis recibiendo solicitudes?
Digamos que lo primero es, claro, como todo el mundo se abrió en fase, la parte de fase 0, fase 1, muchos comercios se empezaron a abrir, entonces básicamente lo que estábamos recibiendo de solicitudes pues es todo este tipo de pantallas para mantener el distanciamiento físico en mostradores de tienda, básicamente, ¿no? Ya empezamos también a recibir otras inquietudes, también pues gente que ya está preparando zonas en hoteles, en restaurantes, en bares también, y luego también ya encontramos alguna iniciativa para los mismos usos desde algún concello también.
Desde ayuntamientos incluso, y todo aquí de la comarca, ¿se ha corrido un poco boca a boca estas soluciones?
Bueno, esa frase con y esa idea que se tuvo al principio, ¿no? De que, bueno, de un poco retornar todo lo que en los últimos años, Ponte Teresa tiene 60 años de historia, pues todo lo que nuestros clientes, pues un poquitín, y visto que esto va a ser un esfuerzo en una situación económica compleja, lo que sí buscamos es que es crear algo que fuera económicamente muy competitivo, que tuviera sobre todo, pero que, como nos decía un cliente que le instalamos uno, ¿no? Mira, a veces, aún siendo el precio, cuando lo llamamos competitivo, a veces un poquito más caro que otros sistemas, lo que ellos dicen es, mira, ante la seguridad y la calidad, un poquito más, siempre es mucho más, ¿no? En ese sentido, pues fuimos desarrollando las cosas pues para que a nivel de precio fuera económico. El impacto mediático que fue inesperado para nosotros, que hasta salimos a nivel nacional, pues de pronto empezamos a recibir solicitudes de toda la península ibérica. Eso sí que nos sorprendió, desde solicitudes de Tenerife, Valencia, Cataluña, Madrid y, por supuesto, mucho comercio local también en la zona de Pontevedra y Ponte Caldelas.
Claro, y hablabas del precio, porque, bueno, aprovechado siempre hay, pero ya aprovecharse de una pandemia es bastante grave. Hubo gente subiéndole el precio a las mascarillas, pues una locura, o gente que vende cosas que promete que sirven y luego en la realidad no. ¿Vosotros podéis asumir eso? Pues, por ejemplo, vender unas mamparas prácticamente a precio de coste.
Bueno, eso un poquitín fue, digamos que la idea, yo no creo, no te diría que idea, sino la filosofía principal que la primera generación de esta empresa quiso transmitir, ¿no? Un poco cómo repercutir en esta situación tan compleja, pues que la gente que va a tener que hacer un esfuerzo especial, seguramente eventual, porque claro, no sabemos cuánto va a durar esto, ojalá dure poco y esto va a ser unos sistemas de distanciamiento físico eventuales, ¿no? Entonces lo que sí se busca es que la gente tampoco tenga que hacer un esfuerzo económico extraordinario porque y que sea para poco tiempo, ¿no? En ese sentido sí que desarrollamos un sistema, yo siempre digo, al estilo sueco, pero hecho en Galicia y diseñado en Galicia, ¿no? Con mucha cabeza para hacerlo todo muy modular, con que las piezas sean polivalentes, para poder hacer con muy poquitas piezas cualquier composición, y eso desde luego también te da que el precio, si apretamos nosotros también en lo que tú dices, ¿no? Evitar sobre todo lo que está pasando en algunas cosas, ¿no? La ley de oferta y demanda trabaja, pero en estas situaciones a veces hasta parece poco ético, ¿no? Y sobre todo tratándose de la salud, que es lo más importante que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la primera generación, y desde luego la segunda y la tercera generación propietaria de la empresa, sí, desde el principio quisieron que el producto fuera, vamos a utilizar la palabra, a mí no me gusta, ¿no?, populista o más bien popular, en ese sentido, ¿no?, que todo el mundo pueda tener acceso a un precio que no le sea realmente algo que el día de mañana, como cuando fue lo del tabaco, ¿no?, que la gente tuvo que hacer unas infraestructuras muy, a veces muy caras, y que en 2 años pues la normativa cambie y ya no le hicieron falta. En
claro.
Este caso nosotros pensamos que lo mejor es hazlo fácil y hazlo muy competitivo para que eso, la gente, sobre todo los que llevan 2 meses cerrados, 3 meses cerrados, que ya sus ingresos son los que son, pues para que tampoco tenga que hacer esfuerzos adicionales considerables.
Hablamos con el gerente de la antigua cristalería pontevedresa, una empresa que parte de su trabajo lo ha reinventado, pero no quiere decir eso que no le haya afectado esta crisis. ¿Los ingresos se han podido mantener para no tener que hacer un ERE temporal o no habéis tenido más remedio ante las pérdidas?
Bueno, nosotros somos una empresa sobre todo optimista, ¿no? Creo que todas las empresas que tienen muchos años en el mercado, está claro que navegaron en mares complicados. Este es una situación extraordinaria, ¿no? Porque a veces, yo siempre digo, el problema es la impotencia, porque en este caso no puedes hacer nada. Si la gente está cerrada por orden gubernamental, tú no puedes ir a buscar nada, ¿no? Entonces, claro, en esa situación, durante mucho tiempo, también muchos clientes nuestros estuvieron cerrados, lo cual a nosotros, obviamente, nos bajó la producción, se nos fue bajando y tuvimos un poco que adecuarnos. Intentamos siempre, y creo que en ese sentido, tanto con nuestro comité de empresa que como con todos los trabajadores, en siempre llegar a acuerdos por una, no una mayoría normal, sino por una grandísima mayoría de todos los trabajadores, pues cómo llegar a un buen acuerdo pues para capear mejor este temporal, ¿no? Aguantamos hasta que pudimos y bueno, no tuvimos más remedio que hacer un ERTE, bueno, a una serie de trabajadores, que bueno, nos afectó porque sí que la caída de pedidos es grande, ¿no? Nosotros lo normal hubiera sido, hoy estamos a un 30% a lo mejor de lo que sería lo normal, y sin embargo en producción y en productores pues estamos sobre el 60% de los trabajadores son sin en plantilla también, ¿no?
Pues es la situación de una de las grandes empresas que está jugando un papel clave en esta crisis del coronavirus, Pontevedresa Group. Hoy hablamos con su gerente, Andrés García Bustelo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y ánimo.
Venga, a todos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y precisamente vamos a cambiar de tema, algo más animado. Hablamos de deporte, ya no solo de hacer ejercicio en casa, sino incluso de competir. Hay modalidades que van más allá, como el taekwondo.
Sí, porque hace unos días la deportista Sarai Pazos se convertía en medalla de bronce del Open Online Internacional en esta modalidad deportiva. Además de su constancia y profesionalidad, le debe mucho también a su entrenador, Miguel Cortegoso. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sarai es una de tus pupilos en el MAZ Sport, que no han perdido el tiempo durante el confinamiento, en el que tú no has parado de dar clases de forma virtual.
No hemos parado de dar clases de forma virtual. Por el sistema online utilizamos todo tipo de plataformas y también de mandar deberes, o sea, mandamos tareas a los chicos a casa, ellos nos las reportan después a través de WhatsApp o otras plataformas, le vamos corrigiendo y seguimos trabajando.
El taekwondo es uno de los pocos deportes que podemos decir entonces que se ha adaptado a las circunstancias, con competiciones online inclusive, llegan para quedarse.
No, es otro taekwondo. Nos tenemos que adaptar todos y mirarlo como otro taekwondo, porque el taekwondo que conocíamos, el de ser una gran familia todos unidos y tal, esto pues ha cambiado un poco. Somos una familia pero ya un poco más distantes, ¿no? Un poco más separados, y las correcciones a través de, bueno, de otros sistemas no tienen ese comportamiento de toque, de correcciones, de meter intensidad, o buscamos otra manera de que hagan más ruido los trajes para que nos valoren mejor los árbitros, sitios un poquito más cerrados. Nos hemos adaptado, sí, pero es otro taekwondo. Nos gustaba más el de antes, la verdad.
Son dos deportes diferentes y vosotros, claro, necesitáis el contacto. ¿Pero en qué consisten un poco esas sesiones de entrenamiento online? Porque llegan hasta la hora de ejercicio continuo.
Sí, bueno, hacemos más de una hora, dependiendo del grupo también. Algunos ejercicios, algunas clases son casi nada físicas, ¿no? Para estar bien, para no tener problemas de espalda, para mantener también la forma a los que les gusta competir. Y los otros son un poco más técnicos, los que ya son competitivos, porque estamos incluso trabajando con la Federación Gallega. Yo mismo hicimos un reglamento de combate, que es una diferencia cómo se puede hacer en casa, ¿no? Con mismos ejemplos con Sara grabados en vídeo, que están publicados dentro de las páginas. Y lo que tú dices, estamos adaptándonos, pero no es lo de antes. Yo insisto mucho en eso porque sí es diferente. Antes nosotros corregíamos mucho personalmente, estábamos encima de ellos, buscábamos parejas de entrenamiento que motivaran unos a otros, y ahora te encuentras que a lo mejor quien tiene que motivar constantemente es el papá o la mamá, que están allí en casa cuando pueden. Es diferente.
Claro. Al final estás atendiendo a unos 200 alumnos en total. Bueno, tu papel también es el de tutor, de entrenador y hasta de psicólogo.
Sí, nosotros hacemos de todo, hasta de nutricionista. O sea, le tenemos que decir un poco lo que tienen que comer estos días, porque si no, nos ponemos todos redondos también, ¿no? Entonces estás hablando con ellos, a lo que ellos te demanden, intentar informarte, intentar siempre estar, bueno, como siempre estuvimos, manteniendo una relación cordial. Pero sí que es cierto, tenemos algunos, mismo nombrabas tú a Sarai, que es una de muchos, ¿no? Pero Sarai es una persona que está con exámenes de universidad, que hay que adaptar mucho los horarios para corregir a ella el horario que le conviene. Y eso a mí me lleva más tiempo que antes. Yo antes daba unas clases, corregía en la clase, pero ahora cada uno tiene un horario diferente, entonces te ocupa todo el día, ¿sabes? Parece que no, estoy más tiempo con ellos en la distancia.
Ya, consciente de esas limitaciones que nos impone evidentemente también este sistema online. Una vez que finalice el estado de alarma, vayamos volviendo a la normalidad, el deseo es volver a abrir el centro cuanto antes.
Evidentemente, por supuesto, eso es nuestra pasión. Nosotros no sabemos cómo van a llegar las normas y los métodos que nos van a hacer tener que desinfectar todo y poder abrir. No sabemos si nos va a ser rentable, pero no cabe ninguna duda que estamos deseando poder abrir, poder estar con la gente y poder volver a trabajar y tener una vida lo más normal posible.
A la espera de respuestas por parte del Gobierno Central, Miguel Cortegoso, al frente del MAZ Sport y ahora impartiendo entrenamientos de hasta una hora de forma online por las redes sociales, a seguir animando a los jóvenes con la práctica deportiva. Miguel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pablo. Un saludo y cuidarlo mucho.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. Ahora viene lo bueno.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vaya lío está habiendo con las terrazas. Las prisas nunca fueron buenas y desde la Asociación de Hosteleros de Pontevedra, o EMPO, nos han confirmado que muchos bares y cafeterías que el lunes abrieron se vieron desbordados con la avalancha de gente que llenó las terrazas y viendo que no podían controlarlo, han vuelto a cerrar. Soy Silvia Vieito y en tu COPE más cercana te contamos lo que está pasando en este inicio de la desescalada. Una gran novedad te la vamos a detallar ahora con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes de nuevo.
Hola Silvia, pues en COPE más Pontevedra, en esta sintonía en la que ampliamos el tiempo para la actualidad local, ya comentábamos que medidas de distanciamiento social están adaptando iglesias como la de San Vicente do Grove. Pues ahora te quiero llevar hasta Vila García, porque allí la novena y las misas de Santa Rita seguirán un protocolo de seguridad coordinado por el concello y las madres agustinas.
¿Y lo hacen con tickets para controlar el aforo ya desde hoy?
No desde hoy. Para limitar la entrada y controlar un aforo máximo de 61 personas, se van a repartir tickets el viernes de la semana que viene, el viernes 22, para cada una de las 11 misas que se celebrarán el propio día de Santa Rita. Hablamos de ello con la Madre Rosario. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
¿Se imaginó alguna vez tener que repartir tickets para poder entrar en la iglesia de Vista Alegre?
Pues nunca, nunca hemos pasado por esta situación que lo estamos haciendo estos días, vamos. Es una cosa nueva, vamos, organizado, diferente también.
Se tienen que adaptar a las circunstancias de este marco actual por el coronavirus. Este año no podrá celebrarse además la procesión, ¿no?
No, tampoco hay la procesión, pero bueno, no resultó fácil porque vino un señor del ayuntamiento, Mons, y él nos organizó casi todo, vamos. Ahora nos toca nada más adaptarnos a las medidas que nos puso y todo ello tiene que surgir según ellos nos lo mandó, sí.
Claro, porque ¿cuáles son las medidas adoptadas?
Pues los bancos incluso, nada más, antes pues llevaban unas 4 o 5 personas cada uno y hoy pues se sentarán 2 y los bancos a 2 metros de distancia cada uno, las personas también, y, o sea, a dos metros de distancia todo ello. Antes pues cabían 100 y pico y ahora pues irán unos 60 o aproximadamente. Como antes la gente pues traía muchísima flor, traían velas y eso, pero esto era, nos resultaba un poco complicado para ordenar a la gente y entonces este año se suprime la flor y las velas.
No se permitirá llevar ningún tipo de ofrendas y de velas y es obligatorio el uso de la mascarilla, ¿verdad?
Sí, tienen que venir con la mascarilla, sí. Y muy insistente que guarden las normas que les han puesto, sí.
¿Y este tipo de medidas rigen tanto para las misas de Santa Rita, que se celebrarán el viernes de la semana que viene, como también para las novenas que comienzan hoy?
También igual. Las mismas medidas, sí. Aquel día es más complicado, como las misas son cada hora, pues hay que organizarlo un poco más ligero, que salga la gente para poder entrar la otra, y eso, hay que estar un poco más el personal que nos ayuda en la iglesia a organizar. Fuera, pues ya estarán por parte del ayuntamiento, la policía, protección civil y eso. Pero dentro ya para organizar los bancos están todos enumerados con su número. Ellos vienen con un número también ya de la calle que le entrega la policía y cada uno a su asiento. Pero claro, siempre puede haber alguno que quiere saltar a la torera y entonces pues está personal dentro también organizándolo un poco, sí.
Perfectamente coordinados, por tanto, con los servicios municipales también dentro de la propia iglesia. Para quien no pueda asistir pero quiera seguir los actos del día de Santa Rita, ¿tienen la opción también de hacerlo por televisión?
Pues sí, van a televisar unas 3 misas, sí. Eso también por parte del ayuntamiento, que nos ayudó mucho. Porque en un principio casi teníamos ya puesto que no iba a haber la fiesta. Pero en fin, ahora con su ayuda, pues limitado sí, pero pues va adelante Santa Rita, sí.
Pues va adelante Santa Rita y estas normas que regirán todas las misas, las de la novena de Santa Rita que comenzaron hoy a las 11 de la mañana, con otra a las 7 de la tarde, y el día de Santa Rita, el viernes día 22, habrá un total de 11 actos litúrgicos a lo largo de la jornada, a las horas punta, como nos dice la Madre Rosario, de 7 de la mañana a 1 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde. Con ese deseo de que se celebren de la mejor manera posible, le agradecemos también su presencia en los micrófonos de COPE. Madre Rosario, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a ustedes también, un placer.
COPE Pontevedra.
Pues es muy buena noticia, sin ninguna duda, que la novedad de esta jornada, de este año de Santa Rita, sea que se puede celebrar, no igual, pero que sí que va adelante, como nos decía la Madre Rosario. Y si analizamos la pandemia desde el punto de vista de los animales, ellos han sido protagonistas por varios motivos.
Sí, porque primero hubo informaciones falsas de que los perros podían ser transmisores de la enfermedad. Mentira, tampoco los gatos.
Descartada esa posibilidad, pasear al perro se convirtió en la excusa de muchos para salir a la calle, incluso con gente que quería alquilar perros y que fue denunciada por la Guardia Civil.
Y hoy, desgraciadamente, vuelven a estar de actualidad los animales por un suceso que nos repugna contar. La Fundación Franz Weber acaba de pedir esta mañana que se investiguen los brutales ataques contra mastines en Pontevedra. El dueño de una explotación ganadera situada en la parroquia cotobadesa de Viascón ha perdido en un día 3 cachorros de esta raza que han fallecido envenenados y a punto estuvo de quedarse también sin una hembra adulta. Lo cuenta él mismo, Roberto Louzán, informa de que los ataques empezaron desde Semana Santa.
Empezaron a morrer los cachorros de envenenamiento. Un adulto también llegó a comer el veneno hemos lo salvado. Estuvo en una clínica en Mourez de 5 días, ingresado. A raíz de ahí, pues apareceronos una femia pues con un balinazo en el medio de la cabeza.
Una de las perras, según nos decía Roberto, sufrió un disparo con una escopeta de balines, herida de la que se está recuperando ahora, afortunadamente. Pero no es el único caso en las últimas fechas. ¿Qué más le han contado a este ganadero cuando puso la denuncia ante la Guardia Civil?
Le han dicho en el veterinario que últimamente están muriendo también bastantes gatos, también por disparos de balines, unos hechos que las autoridades están investigando, como nos cuenta.
Pues hablando con veterinario, no tema de mastines, no, pero por ejemplo están apareciendo últimamente moitos casos de balinazos en gatos, de empezar a topar mal, elevalos á clínica, facerlle radiografías e topar balinos dentro dos gatos.
Ojalá encuentren a los culpables, ojalá paren de hacer salvajadas como esta. Es otra de las novedades de este tiempo de confinamiento, aunque la verdad es que no solo en pandemia se dan salvajadas como esta. Otra de las novedades, el centro de acogida de la Diputación, el CAN, retoma la atención al público y también las adopciones. Se vuelven a poder adoptar animales, principalmente perros es lo que tienen, con sistema de cita previa, eso sí.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Porque ya tenemos datos actualizados y además son positivos porque vuelve a reducirse el número de casos activos de coronavirus a 110 personas en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, de las que solo hay 3 hospitalizados, un ingresado menos y 13 casos menos en nuestro entorno en las últimas 24 horas, además de 15 nuevas altas hospitalarias.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues así, haciendo un repaso a la actualidad local, seguimos en esta sintonía. Nos escuchas en el 96.7 y 106.4 de FM, también a través de internet y de la aplicación móvil de COPE. Ya sabes que este mediodía continúa la actualidad local. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Boys are always playing silly games, games, games. If I fall, then I'm the only one to blame, blame, blame. Trouble wants to find me all the time, time, time.
La 1 a las 12 en Canarias.